Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya son las 9:32 y aquí tienen ustedes a Antonio Naranjo hecho un brazo de mar.
Anda, qué bien.
Que es una expresión que nunca he entendido. Eso de hecho,
yo tampoco.
Un brazo de mar.
Claro.
¿Cómo es un brazo de mar? Tú que eres de mar, Luis.
Entiendo que será un bocado de ría, ¿no? O algo así. Un brazo de gitano, ya no sé yo.
Sí. Eso tampoco lo he entendido.
Tampoco he entendido el brazo de gitano, pero bueno. Vamos a ver, más. A ver.
Que estamos bien, en perfecto orden de revista, Herrera.
Mira. Bueno.
Déjame que te rescate un pequeño audio para reforzar todo lo que llevas diciendo desde esta mañana, de lo que pasó ayer en el Congreso con Vox, ¿no? Entonces, he juntado tres audios que se entienden solo mía. Ni los voy a explicar, salvo que la primera es la diputada a la que silenciaron, el segundo es el señor Pedro Sánchez y la tercera es la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Y premia a filotarras, nacionalistas y golpistas.
Le pido que retire el calificativo filoetarra, por favor.
No la voy a retirar.
No, no es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar, no tiene la palabra.
La banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte.
Para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas.
A ver, entonces, la moraleja, Herrera, es que no se puede llamar filoetarras a los filoetarras, que se debe dar el pésame a Bildu cuando muere un terrorista y que se puede llamar fascista a cualquiera, ¿no?
Ese
es el manual.
Pues eso es, sí, claro. Ese es el manual. A mí me sorprendió mucho en Gómez de Celis esto, porque yo conozco a Gómez de Celis muy bien y Gómez de Celis, tío más sensato que todo eso.
Sí, pero expresa el clima que hay ahora mismo, claro, en Moncloa.
Oye,
terminará siendo más...
¿Y en la mesa?
Terminará siendo peor lo de ser Filo Herrera que Filo Etarra, ¿no?
Pues vaya usted a saber, seguro. Por ejemplo, Filo Motos, ahora de Pablo, ser de Pablo Motos, pues ya también lo mismo. Bueno, pero... En fin, sí. Pero le dije ayer a Motos, oye, eso da igual, tú tira para adelante y déjate de... no hagas caso. Bueno, a ver, hecho un brazo de mar es literalmente un canal ancho y largo de mar que entra en la costa. Ajá. Y por lo tanto, pues, bueno, o sea, una ría. La anchura y majestuosidad del mar son una metáfora para expresar la elegancia y la belleza de los trajes y joyas que nos ponemos para una boda, por ejemplo.
Anda, qué bien. Mira todo lo que soy y no lo sabía.
Exacto.
Yo soy un afluente, como el Henares del Jarama, y me llega.
Bueno, a ver qué te dijeron.
Mira, si te parece, efectivamente, como vamos de escándalo a escándalo y vamos de problema en problema, hemos intentado dividirlo razonablemente y empezamos quizá por lo más importante, que es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional y en general con el Estado de Derecho. Vamos a escuchar a cuatro oyentes que podían ser mil. Son Gabriel, Manuel, María y Ramón desde distintos puntos de España.
Si hay algo por lo que Pedro Sánchez va a pasar a la historia, indudablemente va a ser por las patadas que le ha pegado al tercer poder, haciéndonos desiguales a todos los españoles. Y seguramente sea el peor presidente de toda la democracia.
Estamos viendo un verdadero golpe de Estado por parte de Pedro Sánchez. Pero yo pregunto, ¿dónde está el PP? ¿Dónde está el señor Feijóo? Porque con la que está liando, yo creo que habría que movilizar a la gente en las calles, porque ellos ya las hubieran quemado.
Herrera, le falta todavía por colonizar y quitar al jefe del Estado, al rey. Eso será la corona de su gloria,
de
la de
paso,
Sánchez. Sí.
Circo y más circo, pero a este buen muchacho lo que no le gustaba de Franco está clarísimo, que él no era Franco. Lo he dicho en varias ocasiones y cada día me ratifico más. Está clarísimo.
Bueno, ya ves, como dicen en los pueblos, no les gusta cómo caza la perrita, Herrera.
Sí, 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 como ladra la perrita.
Bueno,
sí.
Yo creo que definirlo como golpe de Estado es, evidentemente, es excesivo. Es un asalto de las instituciones, una de dibujamiento de las líneas de la separación de poderes y es, evidentemente, un deterioro de la calidad institucional y de la calidad democrática de España. Ahora, y ya es suficientemente grave.
Fijaos, el tal Campo, yo no sé si ha habido más casos, pero es de los pocos que habrá estado en los tres poderes. ha estado en el legislativo, ha sido diputado y ha estado en el ejecutivo y va a estar en el judicial, además en el más alto tribunal. Bueno, solo le falta estar en el cuarto poder escribiendo artículos. Yo le invito.
Yo me temo que Campo, yo creo, pienso, y en ese sentido además me sorprende un tanto, que Campo no tendrá más remedio que inhibirse cuando llegue al Constitucional.
Cuando se vaya a hablar de los indultos.
Claro, tendrá que inhibirse porque entre otras cosas, bueno, eso ya era personalmente firmado por él, ¿no? Pero incluso, claro. Es decir, todo lo que va a llegar de la agenda del gobierno va a suponer... Va a haber petición de inhibiciones que no tendrá más remedio que atender. Yo creo que tiene más carga política, curiosamente, el otro nombramiento. Yo creo que el de Campo es más un premio, es más una compensación, porque además Campo fue maltratado por Pedro Sánchez, como le ha hecho con otros colaboradores leales, y donde creo que está el quid es en Laura Díez. Candidata de Esquerra.
Especialista en el modelo canadiense. Es la pieza que va a arreglar para intentar hacer esa consulta que pueda pasar el filtro del constitucional de Pedro Sánchez. El plan.
Más.
Pues mira, Herrera, luego tú has interpelado de alguna manera a la sociedad, en fin, diciendo que y dónde están o qué pueden hacer, y muchos se han dado por aludidos para bien. Y fíjate lo que dicen al respecto de por qué no protestan, o de cómo protestan, son Carmen, María, Benigna y Arturo, también de distintos puntos de España.
Don Carlos preguntaba que qué tenemos que hacer para que la gente se espabile. Muy fácil, don Carlos. Quite la cerveza y el fútbol. Estamos todos en la calle. Es que es lo único, o sea, nos están rompiendo el país y no hacemos nada.
Es terrible esto que está pasando, pero vamos a ver, yo me pregunto qué hace el pastelito PP, ¿a qué esperan? De verdad, qué blandengue, qué miedoso.
Pero, ¿qué hacemos los españoles? ¿Dónde está ese líder que diga, movilizamos a los españoles y hacemos manifestación tras manifestación pidiendo la dimisión del gobierno? ¿Dónde está ese líder?
¿Y qué hacemos el resto de las personas que piensan que debemos hacer algo? Pues lo único que nos queda es votar cuando nos llegue el día adecuado. Mi pregunta es, ya que me he sentido, no ofendido lógicamente ni mucho menos, pero me he sentido tocado con lo que usted ha dicho, o por lo menos me he sentido señalado, ¿qué haría usted?
Hombre, yo hago lo que puedo. Sí. Pero yo tengo la fortuna de tener un micrófono y de poder expresar en el programa ideas libremente, tanto la que yo pueda manejar como la que pueda manejar otros que no sea la mía. Es decir, porque en esto es un territorio abierto. Pero cuando yo hablo de la capacidad reactiva, yo no personalizo en una persona de un determinado barrio del tercero C de la calle A, que le estoy diciendo, tiene usted que salir a la calle a quemar contenedores. No es eso. A la capacidad reactiva me refiero a un ente abstracto que resuma las inquietudes de la población, que ciertamente se sienta soliviantada con el trasiego, con todo lo que está perpetrando este gobierno en torno a la organización del Estado y a determinadas circunstancias. La capacidad reactiva es un estado de opinión. La capacidad reactiva es un estado de presión colectivo, a través de los diversos colectivos en los que cada uno se incorpora y se manifiesta, en su trabajo, en sus ámbitos sociales, en sus ámbitos familiares. Y yo sí que percibo que no hay capacidad reactiva, lo cual no quiere decir que tenga que salir uno con una pancarta que diga que te vote Chapote, que por cierto me parecería un lema muy interesante para la próxima elección. A eso me refiero con la capacidad reactiva. No sé si me ha explicado.
Perfectamente, Herrera. Bueno, pues ya está. Mira, ahora también te ponen otra...
Yo lo mío también, hombre. Pero ya creo que no...
No se puede. Bueno, señores, vamos a hacerle la preguntita del día al Herrera, que a lo mejor también es otro aprieto. Mira cómo viene el día. Susana desde Galicia. Oye, Herrera, ¿tú crees que Ciudadanos, tras la entrevista a Val, sigue siendo necesario o que ya resta?
Una fuerza, efectivamente, con el mandato con el que nació Ciudadanos, desde luego, claro que es imprescindible. Sí, recordemos que Ciudadanos nació para presentarse en Cataluña en primer lugar y ser una voz que hiciera frente a los desmanes nacionalistas y después consagrarse en un partido al que pudieran recurrir los grandes, el bipartidismo esencialmente, sin necesidad de tener que recurrir al nacionalismo. Eso a mí me pareció imprescindible y bien pensado. Pero Ciudadanos cometió una serie de errores que le han llevado prácticamente a convertirse en una charca final. De aquella inundación solamente queda un pequeño charco. Claro, lo que hay que plantearse es si la permanencia del charco es útil a la sociedad en este momento para algo.
Bueno, en un charco hay vida y ya veremos si son capaces de hacer
microbiótica.
De la microbiótica bueno. Salió el planeta entero, te advierto.
Sí.
Ese espacio a mí me parece que es muy defendible y sobre todo el discurso de Ciudadanos. Ciudadanos, como tú recuerdas, Carlos, tuvo un discurso primero muy antinacionalista en Cataluña, en términos generales antinacionalista, y luego un discurso muy interesante sobre las desigualdades territoriales, sobre las asimetrías.
Si lo firmábamos todos, vamos, yo el primero.
Y por tanto, mantener ese discurso es importante. ¿El Partido Popular lo va a ocupar? Bueno, pues en la medida en que lo ocupe le va a poner más difícil. Yo creo que el Partido Popular debe jugar en el centro-derecha, es ahí donde se ganan las elecciones, pero sobre todo es ahí donde está esa mayoría social a la que tú pedías una reacción. Y que reacciona, por cierto, que tiene que reaccionar con moral, con principios y con racionalidad, no con pancartas ni quemando contenedores, efectivamente. Uh-huh. Y yo sí tengo más confianza, me parece, que tú, en
sí,
que eso,
yo te he visto
en que eso va cuajando.
Confiado, yo no sé.
Hombre, yo mira, siempre...
A ver, María Esther,
perdona, es que...
Yo creo que siempre es mucho mejor modular desde el centro y un partido liberal de centro que desde los extremos, que es lo que está pasando ahora.
Yo creo que fue una operación del poder financiero catalán de vamos a ordenar nosotros España, bien intencionada. Pero claro, que intente por dar cortura a España, a la región donde tiene el mayor follón de España, pues no acabó muy bien.
Decías, Antonio.
Muy rápido, pero creo que merece la pena escuchar a los oyentes sobre lo que pasó ayer en el Congreso con la diputada silenciada de Vox. También en esto hay unanimidad, Herrera. Nadie lo entiende. Son Eleuterio de Torrejón, Nacho de Cáceres, Luis de Madrid y Domingo de Córdoba.
La diputada de Vox no debería haber abandonado la tribuna ni sus diputados el escaño hasta que la policía no hubiera intervenido. Habría sido bonito haber visto a los filoetarras defendidos por la policía.
O sea, le retiran la palabra en un estado de libertad a una persona por decir filoetarras, que es un simpatizante de los etarras. Me solidarizo totalmente con la diputada de Vox. Y, señores, o la prensa se hace eco de lo que está ocurriendo, o en 4 días... estamos peor que en Venezuela, porque este es un tren que no para.
La diputada de Vox lo que tenía que haber hecho era retirar de inmediato la expresión. Y como seguiría con el uso de la palabra, a continuación decir, los que cobijan a los asesinos etarras, que le quitan la palabra, lo retiro de inmediato, señor presidente. Y a continuación, aquellos que adoran a los asesinos etarra y hubiese aprovechado y le dice 6 o 7 veces lo mismo.
Hay que tener también en cuenta que nuestro presidente del gobierno en sede parlamentaria dio el pésame por la muerte de un etarra. No sé por qué ahora se rasgan las vestiduras.
Herrera en COPE.
Estar informado.